that I heard of once.
¿Qué dice Lorenita? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás?
Voy muy feliz. Y la verdad, tenemos que hacer declaraciones valientes. ¿Cómo es la frase que me gusta tanto de Hemingway? ¿Por qué no comenzar con una maldita frase honesta? La maldita frase honesta es que tengo emoción porque tengo una amiga de toda la vida. Vamos, venimos, hemos hecho tantas cosas juntas, hemos vivido en el campo juntas, he estado al lado de su familia siempre, tengo amigas que la adoran, es amiga mía personal, es inteligente, ya sé que usted la tiene que nombrar, pero quiero decir que mi vida ha estado durante muchos años muy pegada. ¿Qué te parece tal cosa? ¿Qué fue lo otro? Te voy a retar, porque ella me retaba también, ¿eh? No creas que no. Con esta amiga que es una de las periodistas más importantes, porque el que es periodista lo sigue siendo siempre, eso no se va, es como ser reina, ¿no? O como, pues reina es reina. Bueno, y le pedía y le pedía, che, Ana, ya usted la nombra, venite al programa, venite. Y empecé a ver que además ahora sacaba libros, después de tanto periodismo por tanto lado extraordinario que usted va a nombrar. De pronto saco unos libros geniales. Las chicas, mi grupo de lucecitas, las Adri Costantini, las Evelyn Shady, Grace y todas esas. Pero decime una cosa, ¿qué libro? Ah, pero yo quiero esos libros. Ah, pero ella sabrá que yo escribí un libro. Sí, 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 se va a informar de todo. Nómbrela con el amor que pueda porque en el mío está presente.
Bueno, me sumo a lo que ya anticipaste, que es una destacada periodista que ha brillado en las redacciones. Fue directora de Para Ti, de Gente, prosecretaria de redacción, ¿no?, del diario La Nación, editora general de la página web de este medio y además directora editorial del grupo de revistas de La Nación. Pero en ella habitaba otra pasión en simultáneo, que era la cocina, que pudo ir desplegando, ¿no?
Yo me acuerdo de esa pasión de ella, ojo, ¿eh? Después
y aquí
se la voy a contar.
Ha traído dos de sus libros, el primero, Recetas de Familia, su primer libro de cocina, y el último, Recetas Pavas, Cosas Ricas para Comer con el Mate, la señora
ese título,
Ana Donofrio.
Ese título me pudo el corazón. Recetas Pavas es el mejor título que yo he visto para un libro.
Bienvenida, Ana.
Muchas gracias.
Ana Donofrio, Ana, Pavana, Manzana.
Qué lindo, tantos años, tantos recuerdos. ¿Te acordás que estábamos en Montevideo una vez?
Tantos novios,
presentando una película, ¿te acordás? Estuvimos en Montevideo. Bueno, tantas cosas, tantos recuerdos maravillosos de toda la vida. Gracias por el recibimiento, por la presentación preciosa. Estoy muy feliz de estar acá, muy feliz.
Merecida, Anita, de mi corazón.
Este momento.
Teníamos una amiga nuestra, Lucía Uriburu, que de hecho la conocen bien porque estuvo acá. Un campo con los padres, ¿no? Lo sabe yo, personas
así
divinas, si las sabe. Es más, tan divinos sus padres que cuando no iba Pili, su madre, dudábamos en ir al campo, porque nos parecía que iba a ser muy aburrido.
¿No?
¿Se escucha bien, Chiqui? Sí, perdón.
Era el ente aglutinador de todo ese grupete.
Y entonces Anita venía, Anita tenía su casa hecha ahí, ya era una especie de cuarto con un baño, porque todos dormíamos en cochambre. Era una bella casa, como diría Neruda, con perros y chiquillos, eso decía Neruda. Y entonces era como una especie de granero el cuarto donde yo estaba. Casa divina de campo, divina. Todo el mundo tenía como una especie de accionar en la cocina. Yo no mucho, pero después yo empecé a aprender a cocinar. Pero hacíamos, me acuerdo, mayonesa de ajo, que era lo más rico del mundo. La mesa, una mesa estupenda, puesta así en esos comedores, como esa casa antigua de campo, tenía toda clase de esa cosa que dicen que se llama smorgasbord, ¿no? De todo lo que está de ayer y de hoy, sí, de lo nuevo. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo nos divertíamos?
Qué rico comíamos, además.
Sí.
Qué bien la pasábamos y qué rico comíamos.
Y no engordábamos. Ella está flaquita igual, yo soy la que engorda. El otro día mi nieta me dijo, estás más gordita, abuela. Bueno, yo tengo tantas cosas para preguntarte. Clave pregunta, ¿cómo fue lo bueno y lo malo de tu paso por una revista del espectáculo tan fuerte como sé? ¿Cómo fue Gente?
Para mí, yo considero Atlántida como una casa, como mi casa. Claro. No es solo gente, fue esa editorial que marcó una época maravillosa del periodismo. De allí salieron montones de periodistas que hoy están en todos los medios.
Todos.
Y que han estado, todos. Ha sido una generación fantástica que está en todos los medios. Así que para mí fue no solamente encontrarme con grandes amigos, hacer los amigos que tengo hoy en esa etapa de mi vida. Fue un aprendizaje fantástico. Y gente, bueno, fue la frutilla de toda esa maravillosa torta, ¿no? Inolvidable para mí. Inolvidable, inolvidable etapa de mi vida.
¿Qué cosas recordás con los entrevistados, con los que tenías que hacer que los fotógrafos les sacasen las fotos, con los temas? Mira, cómo me fue a mí que yo le entregué a Chiche Hellblum mi separación y fue un derrotero, porque él lo puso, lo escribió en Gente y nunca más nadie molestó. En esta época que hay tantos líos con las separaciones, Juan Manuel y yo se lo dimos y fue perfecto.
Era otra cosa aquella época, ¿eh? Era otra cosa aquella época maravillosa. Recuerdo fundamentalmente como algo muy lindo las coberturas de las temporadas en Mar del Plata.
Sí, ¿no?
Que eso era, nos íbamos al día siguiente de la Navidad, nos íbamos y nos instalábamos allá.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, estábamos todo el verano, nos volvíamos recién los primeros días de marzo, vivíamos en el Hermitage, nos encontrábamos todas las noches con Gerardo Sofovich, que iba a jugar ahí, iban a jugar a las cartas.
Que jugaban las cartas a la noche.
Con Darín, con Susana, con Emilio Dizzi, con los Bredeston. Era una etapa maravillosa, maravillosa, donde trabajábamos sin parar, desde el 27 de diciembre al 1 de marzo.
Pero no era una diversión, ¿eh? No era una diversión.
No era trabajar.
Era trabajar.
Tiempo trabajar,
completo, ¿eh?
Trabajar, no existía. Piensen ustedes que no existía internet. En una época no, creo que no teníamos ni celular. En el Hermitage, en ese momento, todavía teníamos que pedirle al telefonista que nos comunicara. Tenía ese sistema de las agujas.
Yo me acuerdo porque en esa época yo hice una temporada de teatro que fue muy exitosa y la verdad que era así.
Claro.
¿Cuánto más tranquilo, no?
Era, oíme, teníamos que mandar los rollos por alguna persona. No había, como ahora, que vos lo mandás por internet, todo por internet.
¿Sabés qué hacían a mí cuando iba a Buenos Aires? Me decían,
¿Me llevás unos rollitos? Yo recuerdo que cuando lo encontramos por primera vez, que esa fue una cosa muy impactante en ese momento, porque nadie le había visto la cara, descubrimos que estaba Astiz en el yacht.
¿Estaba?
Astiz.
Tenés razón.
Estaba Astiz en el yacht. Bueno, le hicimos varias fotos, las mandamos con alguien que iba en auto venía hasta Buenos Aires. Y nadie le había conocido hasta ese momento, nadie le había, por supuesto él no quiso hablar, pero publicamos las fotos, nadie le conocía la cara en ese momento. Estoy hablando del año, sería el 82, a fines del 82.
Yo pensé que antes, sí, es verdad.
No, a fines del 82. U 83 debe ser, u 83, porque el 82 fue la guerra, creo que fue en el 83. Nadie le conocía, fue un impacto en ese momento. Un impacto impresionante, bueno, fue una primicia de Gente. Y recuerdo mucho la competencia con La Semana. Competíamos mucho, porque estaba el equipo de Atlántida y el equipo de La Semana.
De Jorgito,
que estaba Chiche, claro. Se llamaba La Semana en ese momento. No existía Noticias, se llamaba La Semana.
Claro, claro. Cara no existía.
No existía en ese momento. La revista que competía con Gente era la revista La Semana.
Pero además la otra que tenía tanto de ustedes mismos, de Atlántida misma, era Para Ti.
Claro, claro.
Que después bajó.
Claro, después bajó con otro tipo de cosas. Era más vinculada con la moda. Ese fue otro momento también de mucho aprendizaje para mí, porque yo no sabía nada de ese tema y de golpe tuve que hacerme cargo de una revista femenina y aprender otra forma.
¿Y cuánto cambió, Ana, desde que te fuiste también Para Ti? Hoy es una revista donde la publicidad es lo que abunda y hay poca moda. Muchas bueno, que consumíamos ese tipo de publicaciones.
Acá te vamos a criticar algunas cosas.
No, Ana ya no estaba, pero realmente es así, ¿no? Uno como consumidor de ese tipo de publicaciones.
Fue cambiando tanto que, bueno, el periodismo ya no es igual. Ha cambiado mucho.
La primera revista, Gente, creo que el primer, cuando salió, me hicieron una nota a mí que se llamaba La Señorita Graciela Borges. Nunca me voy a olvidar. Y yo, me llamó la chica Agus Menditegui, para hablar sobre Charlie, que ha sido en esta familia tan querido. Y yo le dije, vos sabés una cosa, Agus, yo tengo que buscar todas las fotos de mi casamiento, de otros momentos de fiesta. No era fácil, no había celulares que sacaban tantas fotos. Me voy a fijar, pero ¿sabés dónde podés llamar? Podés llamar a la revista Gente, Atlántida, que te van a dar alguna
el
foto
archivo, para un el libro archivo maravilloso, todos los negativos.
No, no, nos van a dejar sacar, ¿no?
Por supuesto, por
yo
supuesto.
Yo voy a nombrarte a vos. Que, a decir,
además
que
está,
Abus, Maya, mira.
Está Luján, que siempre es un amigo y que nos va a abrir la puerta seguramente.
Qué bueno. Sí,
Ana, siempre me inquietaron los límites, ¿no? Cuando uno habla de la vida privada de la gente, ¿hay un manual de ética, de límites que se imponga desde la
qué
dirección?
Buena pregunta.
Para saber qué publicar y qué no de la vida privada de una persona.
¿Qué no publicar y qué no? No hay un manual escrito.
Ético, claro.
Pero hay una ética que tiene cada empresa. Digo, la editorial Atlántida tenía una ética que en algunos momentos, quizás se zarpó un poco. Fíjense ustedes cómo fue cambiando todo el tema del mundo de los paparazzi. Desde que murió Lady Di, cambió totalmente.
Totalmente.
Digo, hasta ese momento, tanto en Gente como en el resto de las revistas tipo Gente, afuera y acá, había cierta libertad para la foto de afano, lo que podemos decir la foto de afano, los paparazzi. Ahora, desde que ella murió, cambió totalmente y hoy... Me parece que no podemos hacer la misma evaluación, no podemos comparar, porque hoy ya cualquiera te hace una foto con un celular y la sube a cualquier lado,
es
a las
redes,
a Twitter. Entonces ya los medios, es una tontería lo que hacen los medios, porque la gente con un celular tiene la foto mucho antes que lo que va a publicar la revista Gente o el Paris Match.
De hecho, vos ves que en las redes sociales salen fotos que después salen en la revista.
Eso. Están sufriendo.
¿Cómo sobreviven? Le preguntaban a los medios frente a las redes sociales.
Los medios
a todo
están
lo que se
sufriendo.
Ana, te tocó la mejor época.
Claro.
En esta
claro,
estaría esta muy disgustada.
Esta época es muy difícil para los medios. Muy difícil para los medios porque hay que hacer un trabajo en todo el periodismo, un trabajo de altísima calidad que es muy caro hacer. Es muy caro hacer un trabajo de altísima calidad porque te requiere de profesionales de gran calidad, de mucho equipo, y todo eso cuesta plata.
Seguro.
¿Entendés? Porque hoy cualquier foto te genera un revuelo, un audio, un video, te genera un revuelo y lo toma cualquiera, no es necesario que sea una revista o un medio de difusión. Entonces, ¿qué le queda a los medios de difusión? Le queda lo que yo llamo periodismo boutique. El periodismo boutique es ese periodismo que lo hacen especialistas, tipos muy, muy premium, que te hacen algo que no tiene nadie, una gran investigación o un reportaje fotográfico.
Eso cuesta carísimo, ¿no?
Eso, claro. Ya la foto, la instantánea, la foto del paparazzi no sirve. Te sirve Annie Leibovitz. Eso sirve, ¿entendés?
Claro.
Annie Leibovitz, el Vanity. El Vanity sigue teniendo... ¿Por qué sigue teniendo vigencia?
No sé, ¿por qué?
Y porque te hace un periodismo boutique. Es el periodismo que casi es un periodismo literario. La fotógrafa
claro,
está
es
dos
verdad.
Semanas, un mes con un personaje y te lo hace de todas las maneras. Hace un trabajo que es artístico, es arte puro. Y lo mismo el que escribe. Digo, son tipos que pues, están quizá al nivel de Capote. Entonces,
y otro público tiene también ese tipo de publicación,
bueno,
¿verdad?
Pero
en un público masivo.
Claro, es un público que le gusta justamente ese tipo, el periodismo de calidad.
Yo me acuerdo, me quiero acordar cómo se llama él, pero me acuerdo el hecho de que un periodista muy importante de la revista, no tiene que ver con el caso, pero también tiene que ver, lo estábamos comentando el otro día con mi hijo, para la aseveración de todo esto que estás diciendo, de la revista Playboy, quiso hacerle un reportaje muy profundo a Marlon Brando. Entonces, Playboy pagó a este periodista un cuarto en Tetiaroa, en el hotel de Brando, durante más de un mes y medio,
sí,
donde
claro.
Él intentó conseguirlo a Brando para que hablara. Entonces, cuando vio que había pagado tanto, Brando se preguntó, le dijo, ¿va a seguir esperando? Tengo que ser honesto. Lo llamó y le dijo, mire, nunca me voy a olvidar ese cuento porque está escrito por él maravillosamente. Usted ha sido perseverante. A mí me encantaría hacer un reportaje, pero le voy a decir por qué yo no hago más reportajes. porque donde hay una pausa no la ponen, donde hay una coma o una ironía no existe. Y yo me pongo tan violento cuando veo reportajes míos que no dicen lo que yo siento, que no lo voy a hacer. Y él le dijo, yo puedo poner todo esto. Hizo un largo reportaje acerca de su conversación con Brando, después de pagar la revista, fortunas en Tetiaroa, ¿no? En el hotel de Brando.
Y que tenía tanto poder como si le hubiera hecho un reportaje tradicional con un cuestionario.
Absolutamente, sí. Absolutamente.
Bueno, eso yo llamo que es periodismo boutique, es arte.
Tenés razón.
Eso es arte y por eso los productos que tienen altísima calidad se ven en Estados Unidos, lo que le está pasando al New York Times, que tiene un fenómeno tanto en papel como en el mundo digital, pero bueno, ha invertido en altísima calidad de periodismo, de periodistas, de formatos. Es caro. Hoy hacer periodismo es caro porque la competencia es mayor que nunca. Hoy cualquiera te sube información a las redes, te sube fotos a las redes.
Ahora bajaron las revistas, han dejado.
Sí, muchísimo. Claro, tienen una competencia fenomenal.
¿Cuándo se vestía? ¿Cuándo vendía gente? 100.000 ejemplares.
300.000 ejemplares en aquella época. 300.000 cuando.
Bueno, ¿y ahora cuánto vende, por ejemplo? No sé, no importa.
No sé, vendrán 40, 50.000 ejemplares. No tiene nada que ver.
Sí.
No tiene nada que ver.
Ninguna de las revistas, estamos hablando no de gente, estamos hablando
cualquiera.
De todo.
El universo de las revistas se ha reducido, el universo de los diarios se ha reducido. Me quedé con ganas en mi carrera de hacer...
¿De qué? A ver.
Me hubiera gustado que acá hubiéramos podido hacer un producto similar al Vanity, que a mí me parece que es una revista de altísima calidad y que nosotros no llegamos ahí a hacer eso, no llegamos a hacerlo.
¿No había mercado? Porque en su momento, si lo proponías, decían que no.
Y bueno, porque primero,
Ana, estás
las
a tiempo,
crisis,
las como crisis, vos no hay ninguno, o sea que ahí estás
ha habido
a tiempo.
Mucha crisis, no se olviden, ha habido muchas, las crisis, además, siempre lo decía Aníbal Vigil, donde primero se nota la crisis que viene en el país es cuando bajan las revistas, porque la gente empieza a cortar, quizá no corta el diario primero, pero corta la revista porque es un objeto de lujo, ahí enseguida se nota. Y acá hemos vivido muchas crisis, y eso fue... mermando, después vino todo el tema de las redes sociales, que eso le dieron otro golpecito.
Yo creo que la gente lee, la mayoría mira las redes sociales.
Las
porque
redes,
todo el tiempo
redes
te,
y
lo viste en tal parte.
En
y cuando
Twitter.
Lo dicen a la noche en el noticiero, ya lo viste a la tarde.
Ya lo viste, ya sabes todo por las redes.
Lo lees en formato salteado, de manera acotada, y si querés ampliar, vas.
Claro. Che, Anita, contame una cosa. De esa época me encanta el chimenterío, de las modelos. ¿Quiénes eran las más mentadas durante un tiempo, digamos? ¿Cuál fue, por ejemplo, la más positiva y alguna, un chimento, que fuera más brava para sacarle fotos o para...?
De las modelos de aquella época. Me acuerdo mucho de la que era un número puesto, lamentablemente murió el año pasado, Maricel Tuchfeld.
Oh,
maravillosa.
Parezco Susana en el Martín Fierro. Yo no sabía que se murió.
Tuvo una ACV.
Ay, mi
tuvo
amor,
una
preciosa,
estaba divina chica. Mujer. Esa mujer la poníamos en tapa, en gente. Era un fenómeno.
¿En serio?
Era un fenómeno. Y lamentablemente el año pasado iba manejando y tuvo una ACV.
¿Vos sabés que no lo sabía?
En las redes.
Lo
por eso me enteré por las redes. No salió en ningún lado. Por las redes me enteré.
Ay,
por Facebook me enteré.
Pobreza.
Ahí te enterás de todo.
¿Quién eran, por ejemplo,
ella, la Negra Romero. La Negra Romero las ponía.
Oh, qué preciosa. Sí.
Y después hubo toda una etapa. Una etapa de modelos muy jóvenes, cuando empezó Karina Rabolini, que tenía 14 años. Era.
Esa siempre fue encantadora, ¿no?
Fue encantadora. Yo me acuerdo mucho de cuando empezó Nicole Neumann, por ejemplo, empezó a los 12 años. Eso hoy no se podría hacer.
Claro. No.
Hacer fotos con una chica de 12 años hoy no se podría hacer.
¿Sabes una cosa? Es insano haber empezado como yo a los 14 en cine. Yo no empezaría nunca más esa edad.
Bueno, eso no podría ocurrir
no
más.
No solo
ahora.
Porque te la suben ahora, sino porque además perdés una parte de la vida. Y las madres, ¿vos no sentías que las madres empujan mucho a las chicas?
Empujan.
No te iban a hablar a vos.
Me acuerdo
y te decían,
de la mamá de Andrea también, haberle hecho notas a la mamá de Andrea.
Tenés razón.
O sea, esas preguntas, hablamos mucho de ese tema, del pressing de Ana sobre Andrea.
Claro, claro.
Pues, un pressing de toda la vida.
Es verdad.
Yo me acuerdo en esa época que Andrea estaba con Silvestre.
Es verdad.
Contando de
verdad,
esa época cuando
verdad.
¿Y debates internos que hayas tenido que transitar? ¿Situaciones tal vez un tanto límite para decidir qué publicar y qué no?
Sí, siempre. Siempre había, en aquella época había un debate sobre qué mostramos y qué no. Hoy se muestra todo. En aquella época no se podía mostrar todo.
Había reuniones así.
Había reuniones, sí. Donde... Bueno, esta foto no es mucho. Se está viendo demasiado la cola. ¿Se acuerdan que ahí empezó el colalés?
Absolutamente.
Ahí empezó el colalés. Que la cola sí se podía mostrar, pero no se podía mostrar de adelante. El topless, no. Ahora se muestra todo. Bueno, en esa época, pero un topless. Si le ponemos una bandita chiquitita. No, nada, nada. No se podía.
Anita, ¿y cómo fue tu paso? Porque yo después quiero hablar bastante de los libros y en la segunda parte de este programa, que te recibe con tanto amor, que me encanta la idea de los libros. ¿Cómo fue tu paso por Nación?
Fue un golpe de timón enorme que yo di en ese momento, que tendría 42, 43 años en mi vida. Me iba muy bien. Había sentido mucho la muerte de Aníbal, que ocurrió Mira. 2 años antes. Y que siempre había... Cuando Chiche me llamó para que yo fuera a trabajar a la semana, en el año 82 creo que fue... Aníbal no me dejó ir y me dio montones de beneficios y me hizo pasar a gente y me dio el mismo cargo y me dio más plata y qué sé yo. Entonces me quedé. Pero bueno, ya cuando él no estaba, ya la cosa cambió.
Mucho cambió.
Cambió mucho y tuve esa oportunidad, me llamaron. Y yo dije, bueno, está muy bien cambiar cuando a uno le va bien.
Claro, claro.
Porque tenés
claro,
la energía de que...
Lo contrario no es
claro,
bueno. Sí, claro. verdad.
Está bien cambiar cuando uno tiene la energía de... El bienestar.
Bueno, el cambio siempre es súper atractivo.
Y además ya
¿no?
estaba cómoda, ¿viste? Dijo, claro. Vamos a hacer caso a eso de que hay que cambiar, hay que salir de la zona
sí,
de confort.
Sí, hay que salir de la zona de comodidad.
Sí. Y fue durísimo al principio, sí. ¿eh? Fue muy duro, muy duro, muy duro ese pase, porque imaginen que yo venía del mundo de las revistas frívolas y entraba a la tribuna de doctrina donde los temas eran bien diferentes, bien diferentes.
Bueno, fue una maestría, mucho, ¿o no? Fue una maestría.
Sí, pero había mucho prejuicio, ¿eh? No los que me llevaron, por supuesto, pero había mucho prejuicio.
Ah, yo me doy cuenta, claro.
Había prejuicio, ¿viste? Contra una mujer que viene de la revista Gente. Imaginen ustedes en un medio tan masculino, ¿no? Tan masculino. Sí. Pero no obstante eso, pasé, como yo siempre digo,
muchos
2 o 3 años.
Fueron, ¿no?
20.
Oh,
casi tanto como Atlántida. Qué pero yo siempre digo, estuve 3 años en coma 4. No sabía.
Increíble.
Porque no sabía. En realidad no tomaba conciencia dónde estaba, por suerte no tomaba conciencia.
Sí.
Entonces pude transitarlo, ¿entendés? Empecé a entender los códigos, esa cosa de la clave interna, ¿no? Que hay que en un lugar donde vos entrás, donde hay muchos hombres. Piensen que hace años, no cuando yo entré, unos años antes, en los diarios no había baño de mujeres.
Es extraordinario.
No había baño de mujeres.
Chicos, que cuánto mejor estamos. Sí, vamos a hacer una pausa, Ana, de mi corazón, y volvemos.
Porque fue suficiente hablarle con los ojos desde allí. Si en ese mismo instante su vida era tranquila y feliz, la vino a revolver con bollitos y miel. Mareas en la tierra, el cielo iba cubriéndose de gris, porque salió en torrente el miedo y las ganas de sentir. Quiso saborear la masa de su pan. Revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar. Se lo dio a beber. Moldeó el corazón, la razón con unos besos de ron y miel. Horneó con su aliento su pelo y caramelo. Parecía el saborear la masa de su pan. Escríbele canciones, envíale tu voz donde él esté. Vagando por su almohada, le vino a visitar en sueños él.
la vino a revolver y se dejó hacer. En la tierra el cielo iba tiñéndose el marfil, porque brotó en torrente el verbo y las ganas de sentir, y pudo saborear la masa de su pan. Él revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar, se lo dio a beber.
Cálida.